Bueno, mis queridos amigos, voy a empezar mi exposición tras decir que, como siempre, es un enorme placer para mí estar entre vosotros y volver a esta tierra, evidentemente. Querría presentar mi exposición en tres partes. La primera parte va a rememorar algunos aspectos de mi trayectoria intelectual que desembocan en la elaboración de la visión lógica del derecho, lo cual podría parecer que es una digresión, pero veremos que es relevante. En segundo lugar, me gustaría señalar tres rasgos importantes de la teoría del derecho que se propone en mi obra. Y en tercer lugar, querría defender la pertinencia jurídica y más concretamente forense de la teoría del derecho natural que se desarrolla y argumenta en esta obra. Empiezo pues con mi trayectoria intelectual, la cual en sus comienzos, cuando yo tenía 15, 16, 17 años, bajo la guía de mi maestro, el profesor Francisco Rodríguez Atrados, se orientó no todavía hacia la filosofía, eso vendrá después, sino hacia la filología clásica. Por diversas razones, en las cuales no es preciso entrar aquí. Dentro de la filología clásica, lo que más atrajo mi atención fue la lingüística, y particularmente la lingüística general. Fue en aquel tiempo cuando por primera vez me familiaricé con el estructuralismo lingüístico, con la obra de Saussure, entonces todavía con un conocimiento incipiente, a través del curso de lingüística indoeuropea del profesor Atrados, que yo seguía por libre en mi primer año en la Facultad de Filosofía y Letras. Esa dedicación a la lingüística la retomaré muchísimos años después, cuando marque dentro de mi trayectoria filosófica un momento muy importante que fue la hegemonía en mi orientación de la filosofía del lenguaje, filosofía analítica del lenguaje. Pero yo no quise hacer una filosofía analítica del lenguaje como las que se solían hacer, que eran a base de un mero análisis conceptual. Sentido y denotación, predicado y sujeto, en términos absolutamente abstractos que podrían aplicarse a diversos sistemas de señalización y que prescindían por completo del conocimiento del lenguaje humano. Yo, por el contrario, quise hacer una filosofía del lenguaje vinculada a la lingüística y ello me obligó a estudiar con mucho mayor ahínco a Saussure de nuevo, a fondo, y a otros muchos lingüistas, particularmente la escuela funcionalista francesa, la de Martinet, fue la que más me orientó. En este estudio del lenguaje, yo aprendí, siguiendo la estela de los estructuralistas, a distinguir tres niveles. Primero, el nivel del habla. El habla es lo que verdaderamente encontramos. El habla, a su vez, es una plasmación de una realidad más abstracta que es la lengua. Lengua que no vemos, lengua que es problemático en qué existe, dónde está. Esa dicotomía, como es bien sabido, fue inventada por Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general. El habla es realización y plasmación de la lengua, pero también es desviación. El habla contiene numerosos anacolutos, numerosos lapsus linguae, numerosas faltas que no son realización de las reglas de una lengua, sea esta el lingala, el malgache, el español o cualquier otra, sino que son desviaciones, aunque con el tiempo la acumulación de ciertas desviaciones que se consuman por el uso pueden producir y producen una modificación de la lengua. Y el tercer nivel es el del lenguaje, aquello que tienen en común las diversas lenguas para ser efectivamente lenguas. Primero tienen en común una función de comunicativa, ser sistemas de señalización, sistemas semióticos. Pero hay otros sistemas semióticos. Tienen también, en un análisis de Martinet, lo que él llama el principio de la doble articulación. Y tienen en común el engarce de unos elementos significativos con otros mediante la funcionalidad. Unos elementos se relacionan con otros mediante una función sintáctica determinada. Las lenguas varían, tienen una historia contingente, pero no serían lenguas si dejaran de cumplir esos requisitos que es lo que hace de ellas plasmaciones del lenguaje humano. Evidentemente, este esquema, como cualquier otro, es una simplificación. La realidad es más compleja. Los lingüistas posteriormente han establecido que entre la lengua y el habla hay intermedios que son el dialecto, el uso, el registro y que en última instancia incluso cada hablante de una lengua tiene su dialecto individual propio que se llama su dialecto. Bueno, todo esto es verdad. Por otro lado, también es cierto que esos rasgos comunes a todas las lenguas, las que las configuran como lenguas, como elemento, como partes del lenguaje humano, o más bien realizaciones del lenguaje humano, ha sido interpretada de maneras diferentes según las escuelas. Es conocida la teoría de Chomsky de los universales lingüísticos innatos que marcarían unas pautas que no serían imprescindibles para que hubiera una lengua, pero que sí compartirían todos los seres humanos. Bueno, eso, de todo eso podemos prescindir aquí. Yo creo que hay una semejanza significativa entre ese análisis de los niveles del lenguaje, el lenguaje en sí, la lengua y el habla, con una diferenciación también de niveles en el derecho. Tenemos el derecho en sí, aquello que por esencia es el derecho, luego voy a decir lo que a mi juicio es el derecho. En segundo lugar, el ordenamiento jurídico, que es una concreción del derecho en sí. Concreción que al mismo tiempo lo concreta, se ajusta en alguna medida a la esencia para poder ser un ordenamiento jurídico, pero también se aparta de él, igual que el habla se aparta de la lengua. En tercer lugar, un nivel más bajo es el conglomerado de situaciones jurídicas existentes. Ese conglomerado de situaciones jurídicas existentes viene dado no sólo por el ordenamiento jurídico, sino por un ensamblaje entre ese ordenamiento jurídico y las situaciones fácticas existentes. Y por último, un nivel todavía más concreto, es el cúmulo de conductas humanas. Si en una sociedad ese conjunto de conductas está absolutamente divorciado del ordenamiento jurídico y en contradicción con él, en realidad, y en eso sigo a Kelsen, tal ordenamiento jurídico no solamente no tiene eficacia, sino que tampoco tiene vigencia. Es inoperante en esa sociedad. Está otro problema más específico y es el de qué pasa con normas que entran en desuetud y que también están radicalmente divorciadas de la práctica humana. Ahí hay diferentes puntos de vista. El mío es que también esas normas que entran en desuetud consolidada pierden vigencia, no solo eficacia, sino vigencia, e incluso yo iría más allá, asumiendo una tesis de Joaquín Costa, de que una norma que desde su origen sea masivamente rechazada y nunca se plasme en el comportamiento de la gente, también carece de no solo de eficacia, sino incluso de vigencia. Paso ahora a la segunda parte de mi exposición, que consiste en señalar tres rasgos de mi propuesta justnaturalista, de la propuesta doctrinal que presento en el libro. Estos tres rasgos se refieren a tres preguntas. Primera pregunta, ¿Qué contiene el derecho? ¿De qué elementos consta? Segunda pregunta, ¿qué nexos existen entre esos elementos constitutivos del derecho? Y tercera pregunta, ¿cuál es la función del derecho? ¿Para qué han instituido derecho a las sociedades humanas? A la primera pregunta contesto que el derecho consta de dos cosas, normas y conexiones normativas. Las normas son situaciones jurídicas y hay tres tipos de situaciones jurídicas que son generales, particulares y singulares. Una situación jurídica, la cosa es un poco más complicada, pero podríamos decirlo para resumir en estas palabras, una situación jurídica es un hecho. Un hecho consistente en que otro hecho o estado de cosas venga afectado por una de las tres calificaciones jurídicas o normativas, que son obligatoriedad, prohibición, licitud. Las conexiones normativas son nexos de implicación o de vinculación condicional entre diferentes normas o entre normas y situaciones fácticas, o sea, supuestos de hecho. Hay dos tipos de normas. Unas normas existen por la propia naturaleza de las relaciones sociales, son las que configuran el derecho natural. Y otras normas existen por algún acto jurídico en la sociedad humana que las edicte o instituya. Digo edictar o instituir porque también las normas consuetudinarias no son exactamente edictadas, pero están instituidas por una convención social. Estas segundas, las que emanan de actos contingentes de los seres humanos, forman el derecho positivo. El segundo problema que querría abordar dentro de mi teoría del derecho es la de los nexos que vinculan unas normas con otras. Son nexos de hilación lógica gracias a los cuales forman un sistema. No quiere decirse que toda norma guarde una relación de hilación lógica con cualquier otra norma, pero sí que existe un nexo, una estructura de hilaciones que se ajustan a determinadas reglas de hilación o reglas de inferencia. ¿Cuáles son esas reglas? Son aquellas reglas que aseguran que el sistema cumpla su función de servicio al bien común. Con lo cual ya adelanto el tercer problema que voy a abordar. Esas reglas lógico-normativas no solamente son verdaderas, sino que además son verdades necesarias, pero además tienen vigencia, ellas mismas tienen vigencia normativa. O sea, es obligatorio atenerse a ellas. Los supuestos de hecho a los que se aplican han de ser supuestos contingentes. Las reglas de inferencia normativa, salvo un caso muy particular, que es la propia obligatoriedad del bien común, porque es un principio necesario, los supuestos de hecho a los cuales se aplican son supuestos de hecho contingentes. No pueden ser, en ningún caso, supuestos necesarios. Lo cual divorcia radicalmente este enfoque lógico-nomológico de la lógica deóntica estándar que se aplica también y prioritariamente a estados de cosas necesarios. El tercer problema que quiero abordar, que es el más importante, es la función del derecho. ¿Para qué han instituido derecho las sociedades humanas? Podría contestarse, pues velaí, lo han instituido. Es un hecho también contingente. Podríamos imaginar sociedades sin derechos, sin reglas, sin normas. Bueno, esto a mí me resulta absolutamente imposible de imaginar cómo una pluralidad de individuos que viven en común, cada uno de los cuales tiene su propio conocimiento, su propio entendimiento, su propia voluntad, pueden convivir y cooperar si no hay unas normas que regulan esa convivencia y esa acción común. ¿Y cuál es la finalidad de ese sistema de normas? Bueno, pues la finalidad es la misma finalidad de la sociedad. ¿Para qué existe la sociedad? ¿Y para qué existe una sociedad? ¿Por qué la madre naturaleza ha hecho a ciertas especies, les ha dado un modo de vida social, o a ciertos grupos de ciertas especies? Bueno, pues sencillamente es uno de los nichos ecológicos posibles. Hay otro, que es la vida aislada, pero la naturaleza ha marcado esa pauta de socialidad con un solo fin, que es el de vivir más y mejor, la cantidad y calidad de vida. La mejor vida común o vida en común de esa pluralidad de individuos, que es la sociedad, y la mejor vida de cada uno de los miembros de esa sociedad, en la medida en que eso sea compatible con el fin mismo de la sociedad, que es esa mejor cantidad y calidad de vida en común. Esa cantidad y calidad de vida en común es lo que tradicionalmente se llama el bien común. El contenido de ese bien común es muy variable a lo largo de las diversas sociedades y a lo largo de la historia. Hay una concepción objetivista del bien común, hay una concepción subjetivista. Yo no me pronuncio ni a favor de la una ni a favor de la otra. En realidad yo defendería un punto de vista ecléctico. Creo que tiene que haber un núcleo objetivo. Ese núcleo objetivo también es variable según las circunstancias histórico-sociales, pero también hay una modificación subjetiva, y esa modificación subjetiva, la satisfacción que experimentan los grupos y los individuos, es también un elemento del propio bien común. Soy consciente de que esta respuesta puede parecer insuficiente, insatisfactoria, y que se podría considerar que es menester ir más allá. Si se da un papel tan relevante, tan preponderante al bien común, sería necesario elaborar una teoría sustantiva mucho más minuciosa de qué es el bien común. Pero me temo que con eso se desbordaríamos los límites de la filosofía jurídica para entrar en lo que sería filosofía política o incluso ciencia política o teoría de sociología, otras disciplinas sumamente respetables, valiosas, necesarias, pero que van más allá. La filosofía jurídica tiene un carácter más abstracto. Y por tanto, pienso que en el nivel filosófico-jurídico podemos contentarnos con esta descripción tan general, aunque podríamos ofrecer algunas concreciones de cómo pensamos que ese bien común se materializa, se concreta, se plasma de maneras diferentes en diferentes sociedades humanas, en diferentes momentos de la evolución de la historia humana. Esa misión de bien común la tiene el derecho porque es la misión de la sociedad. O sea, el bien común, el derecho, está instituido para la sociedad y para el fin mismo de la sociedad, no para otro fin. El derecho recoge esa tarea, esa misión. La propia naturaleza de una especie social como el ser humano y de las relaciones sociales le impone su existencia y le marca unas pautas fundamentales, unas reglas de inferencia lógico-nomológica y un principio fundamental de bien común, de obligatoriedad del bien común, pero a la vez el derecho, en su plasmación, en su concreción, en su elaboración, sufre los embates de las contingencias de la voluntad humana y por tanto se contamina de escorias, se desvía, se aparta de esa esencia o misión básica, pero nunca del todo, porque si lo hace del todo, la sociedad resulta absolutamente inestable e incluso imposible, se descompone. Esa tensión entre lo que es la tarea o misión perpetua del derecho y lo que es su realización, muchas veces deformada con escorias, como digo, esa tensión yo la caracterizo en términos hegelianos como contradicción entre la esencia y la existencia del derecho. Considerando que el filósofo del derecho tiene la misión de estudiar esa contradicción y al mismo tiempo tiene también una tarea que es la de señalar que el derecho debe, en la medida de lo posible, conciliar la esencia, la existencia, perdón, con la esencia y por tanto debe liberarse de aquellas escorias que lo contaminen y que vayan en contra de la función del bien común. Paso a la tercera y última parte de mi exposición, que se refiere a la pertinencia del derecho natural, que acabo de pergeñar con breves trazos, para la potestad jurisdiccional. Y aquí haré una alusión a ciertas convergencias y divergencias entre mi postura y el pospositivismo o algunas variantes del pospositivismo. Lo que yo creo es que de la práctica de los tribunales y particularmente de los tribunales constitucionales y tribunales supremos y cortes soberanas en el antiguo régimen, podemos abducir ciertos cánones jurídico-naturales que regulan esa función jurisdiccional. Como digo, nos colocamos en un nivel más abstracto y por tanto eso quiere decir que la praxis jurisdiccional realiza esos principios, pero también se aparta de ellos. Está siempre en tensión entre ajustarse a esas pautas y modificarlas. Y por otro lado, tiene que obedecer también, evidentemente, a los mandamientos del legislador, incluso cuando están en contradicción con esos principios. La principal de las normas jurídico-naturales que, declaradamente o no, preside la orientación de los tribunales en esa misión que tienen de no sólo aplicar el derecho positivo, sino encauzarlo para que cumpla su función jurídico-natural de bien común, el principal canon, evidentemente, es el propio principio de encaminarse al bien común. Sin embargo, yo quiero precisar que, aunque estoy aquí hablando de la praxis jurisdiccional y de la importancia de los principios jurídico-naturales para esa praxis jurisdiccional, eso no quiere decir que mi teoría jusnaturalista sea una teoría que se oriente única o preferentemente a los jueces. Como me parece que algunos jusnaturalismos, o presuntamente tales, de nuestra época, se orientan sobre todo a los jueces, consideran que, y también otras corrientes como el jusmoralismo, consideran que el juez ha de aplicar el derecho moralizándolo. Yo considero que el derecho natural, las reglas de conexión lógico-nomológicas y el axioma del bien común son imperativos no sólo para el juez, sino para todos, para el legislador, para todos los sujetos del derecho, para el propio Estado, todos estamos sujetos a esos principios jurídico-naturales. Pero los jueces lo están de un modo especial porque tienen una doble misión. Con los jueces, los tribunales, los órganos jurisdiccionales y similares. Primera misión hermenéutica, tienen que interpretar el derecho. Y tienen que interpretar el derecho positivo en la medida de lo posible, ajustándolo al derecho natural. Tienen que entender en la medida de lo posible el derecho que es, acoplándolo al derecho que debiera ser. La segunda misión específica que incumbe a la potestad jurisdiccional es la elaboración. Los jueces no solo dicen el derecho, sino que lo hacen. Y esto lo haría extensivo también a la dogmática jurídica. Evidentemente, el legislador ha establecido unos preceptos que son susceptibles de diversas interpretaciones. Yo creo que todas ellas tienen vigencia hasta que la dogmática jurídica y la doctrina jurisprudencial seleccionan de esas interpretaciones unas determinadas, haciendo inexequibles otras posibles interpretaciones. Y al hacerlas inexequibles de manera reiterada, las privan de vigencia. Y así es la propia praxis jurisdiccional y la dogmática jurídica también, las que no sólo conocen el derecho, sino que de alguna manera hacen derecho. Y en esto, evidentemente, yo me acerco mucho a las teorías del realismo jurídico, bien conocidas en sus múltiples variantes, que consideran que el derecho no queda definitivamente hecho por el legislador, sino que al juez le incumbe una función especial. Y aquí, entre mis lecturas, entre aquellos autores que me han inspirado, aparte de los clásicos realismos tan conocidos, ya señalaría también al francés Michel Tropez. Al realizar su misión jurisdiccional, el juez se aparta de la obediencia ciega al texto de la ley. Esto lo ha hecho siempre. En el antiguo régimen se hacía, por supuesto, como lo han puesto de manifiesto los historiadores del derecho. El derecho de la Revolución Francesa y de la etapa, podríamos decir, proto-liberal, muy influido por la tesis de Montesquieu del juez como boca de la ley, quiso atar corto al juez e impedir incluso su labor interpretativa. Esto fue absolutamente imposible, y ya una de las primeras escuelas positivistas del derecho, la escuela de la exégesis francesa, reconoció que la ley había que interpretarla, justamente había que sujetarla a una exégesis. Para apartarse de la obediencia a la literalidad, al texto de la ley, los jueces acuden a ciertos cánones. ¿Cuáles son esos cánones? Uno de ellos es aducir principios constitucionales. Pero esos principios constitucionales previamente han sido sometidos a una interpretación racionalizadora y teleológica, en definitiva, al principio del bien común. Segundo, aducen principios generales del derecho, el espíritu de la ley, la misión del ordenamiento jurídico, la conciencia jurídica o la tendencia general en el derecho comparado. Todo ello, yo creo que también, en última instancia, se puede retrotraer a esos principios jurídico-naturales. Son circunloquios, circuitos, a través de los cuales los jueces acuden a un principio jurídico natural, que como tal, en la época actual en que prevalece el positivismo, no se suelen aducir, pero excepcionalmente se aducen. O se aducen velándolos apenas por referencia a determinados principios. Si tengo tiempo luego, me gustaría poner un ejemplo de esto, de un juicio recientísimo, del mes pasado. Vamos, no juicio, porque en realidad ha sido una abstención de pronunciar sentencia, en lo cual justamente se ha acudido, en definitiva, al derecho natural, aunque haya sido de una manera menos franca y rotunda de lo que yo lo estoy diciendo. Evidentemente, yo formulo una interpretación, una lectura de lo que ellos hacen. Al acudir a estos procedimientos para apartarse de la literalidad del texto legislativo, los jueces se atienen, se suelen atener, no todos, y deben atenerse además, jurídicamente deben atenerse, a un canon de prudencia jurisdiccional. ¿Cómo se...? Judicial restraint, si se quiere formular así. ¿En qué consiste ese canon? Hay diversas formulaciones. Hay una concepción muy estricta del judicial restraint, que es la de reducir al mínimo posible la desviación con respecto al texto de la ley, el mayor literalismo posible. Hay otra lectura, que es la deferencia al legislador, particularmente hoy al legislador democrático en los sistemas de democracia constitucional. Mi criterio es diferente. Yo diría que tienen que atenerse a la conciencia jurídica. Entiendo por conciencia jurídica el consenso en los operadores jurídicos, en la comunidad de operadores jurídicos. Y llamo operadores jurídicos, usando el uso normal de la palabra en las ciencias jurídicas, a todos aquellos que están involucrados en el estudio o implementación del derecho, como son los jueces, los registradores, los notarios, los abogados, los fiscales, por supuesto. Hay unas tendencias que marcan esa conciencia jurídica. Entonces, el juez no debe nunca pronunciarse de manera que efectúe una ruptura radical con esa conciencia jurídica, con ese consenso preponderante. ¿Por qué? Primero, por un principio de utilidad. Las decisiones jurisdiccionales tienen un fin. Podrían tener un fin excepcionalmente simbólico, pero, ante todo, el juez tiene una misión de servir a la sociedad y su decisión ha de ser útil. Si se va contra el consenso, entonces la decisión será anulada por vía de recurso y, por tanto, será inútil. En segundo lugar, se trata de evitar el subjetivismo, la veleidad interpretativa. El principio del bien común proscribe la arbitrariedad. La arbitrariedad en cualquier nivel, tanto la arbitrariedad de la ley, las leyes arbitrarias, como la arbitrariedad en la aplicación de la ley. Pero si se admite que el juez, por su propio criterio, sin tener en cuenta la conciencia jurídica, ni atenerse a ella, en ruptura completa con ella, pueda imponer una decisión jurisdiccional, creo que estamos incurriendo en una tremenda incertidumbre e inseguridad jurídica y abriendo una vía de legitimidad a la veleidad, al capricho, porque también el juez es susceptible de tener antojos interpretativos que no son admisibles. Y el tercer principio es el de equilibrio entre los diversos poderes del Estado o los diversos componentes del poder público. Esta formulación la digo en términos tan abstractos y tan generales porque la quiero hacer extensiva a sistemas preconstitucionales en los cuales no existía la tripartición de poderes que hoy conocemos. E incluso esa tripartición en nuestro sistema político actual, por ejemplo, se queda corta porque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Y en otros sistemas constitucionales se han establecido otros poderes de control que no son ni el Tribunal Constitucional ni el Poder Judicial. Bueno, se puede discutir si están acertados o desacertados, pero en todo caso mi formulación es cauta, prevé situaciones diversas en las cuales la distribución de potestades dentro del Estado, de los órganos del Estado, puede ser diferente y puede no ser la de nuestro sistema inspirado más o menos en Montesquieu, en la tripartición de Montesquieu. Esos procedimientos a los cuales he aludido son ampliamente utilizados por los tribunales constitucionales. Yo creo que son utilizados también por los tribunales supremos, por otros tribunales, pero de manera especial la realizan los tribunales constitucionales. En mi libro pongo ejemplos del tribunal del Conseil Constitutionnel francés, concretamente la famosísima decisión del 16 de julio de 1971, que produjo una mutación de la Constitución francesa de 1958. Pero también menciono la labor en Francia del Conseil d'État, el Consejo de Estado, que es el Tribunal Supremo en la jurisdicción contencioso-administrativa y que ha creado un montón de derechos de los administrados que no había creado ni la Constitución ni la ley. En realidad, los tribunales, en la medida en que han podido, han ido muchísimo más allá del texto constitucional, orientados, con mejor o peor fortuna, según su criterio, según la conciencia jurídica que ha ido variando, orientados por esa misión del bien común. Y creo que voy a limitarme ahora a señalar algunos casos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Creo que puedo decir que el bien común, o en una formulación diferente, el public welfare, el bienestar público, es una estrella polar que ha guiado la jurisprudencia constitucional y que la ha hecho apartarse del texto de la propia Constitución. Ese principio del public welfare, que sienta lo que se ha llamado Rational Basis Review, fue formulada, quizá antes lo había sido, pero hasta donde yo he estudiado, por el juez Owen Roberts al redactar la sentencia en el juicio Nebbia versus New York en 1934. No voy a entrar ahora en los detalles de aquel juicio que marcó una primera quiebra de la jurisprudencia de lo que se llama Lochner, que fue una visión bastante conservadora que prevaleció en la Corte Suprema entre los años 1897 y 1937. Bueno, pues hay una primera fisura que es este juicio de 1934, en lo cual se establece el principio de que cuando el Tribunal Supremo tenga que considerar una medida legislativa aparentemente en contradicción con la Constitución, debe preguntarse si esa medida responde a un fin de bien público y se adecúa a ese fin, si es un medio adecuado para ese fin, que no es necesariamente el que haya formulado el legislador, podría ser cualquier otro. El tribunal tiene que hacer un examen, un análisis conceptual para ver qué otra finalidad de bienestar público podría atenderse. Y en ese caso, se acepta esa ley a pesar de que entre en conflicto con la literalidad del texto constitucional. Aquí, sin embargo, no sé, el tribunal es muy prudente y no dice que toda ley haya de tender a un fin de bienestar público. Esa sería, a mi juicio, un principio deseable, pero el Tribunal Supremo nunca lo ha dicho e incluso ha afirmado en muchas ocasiones que leyes absurdas, estúpidas, si no están en contradicción con la Constitución, son perfectamente válidas y el tribunal no tiene competencia para anularlas. Habría que señalar aquí también la creación jurisdiccional de una serie de derechos que no estaban en ninguna de las enmiendas de la Constitución norteamericana que establecen los derechos personales. Por ejemplo, el derecho a la privacidad, que fue un invento de la Corte Constitucional, precisamente en esa época conservadora que he llamado de la jurisprudencia Lochner. El derecho a la libertad contractual no está. Pero de ese derecho a la privacidad o intimidad va a derivarse también el derecho de asociación, que tampoco está, tampoco figura entre las enmiendas. Entre las enmiendas que consagran los derechos, las 10 primeras enmiendas, figura el derecho de reunión, pero no el de asociación. El derecho de asociación es una creación jurisprudencial de la Corte Suprema, que del cual deriva esa asociación íntima, que es la asociación sexual. Un tema que en tiempos recientes ha adquirido un protagonismo extraordinario, y aquí podríamos señalar algunos jalones, cuatro concretamente. El caso de 1965, Griswold versus Connecticut, que estableció el derecho en el matrimonio a los anticonceptivos, declarando inconstitucionales las leyes que los prohibieran, solo en el matrimonio. La sentencia de 1972, Eisenstadt versus Bayard, en la cual se generalizó a todas las parejas, se sobreentendía heterosexuales. Y luego, con respecto a la homosexualidad, dos sentencias opuestas. La primera, que fue un paso atrás, Bauer versus Hardwick, de 1986, que validó, consideró acorde con la Constitución el castigo penal de la sodomía o del coito anal homosexual, porque eso es importante por el conjunto de la jurisprudencia. Aunque la ley de Georgia, que prohibía la sodomía, sin embargo, en parte estaba derogada por la jurisprudencia que había establecido que en las relaciones heterosexuales no había interferencias posibles de los poderes públicos. Un argumento muy importante, lo importante ahí no es el fallo, sino la argumentación, the opinion of the court. Y la opinión mayoritaria es que nada en la tradición del derecho norteamericano establecía un derecho a la sodomía homosexual. Por tanto, no se podía acoger ni siquiera ese derecho a la novena enmienda, que dice que la enumeración de los derechos establecida en las ocho primeras enmiendas no excluye otros derechos retenidos por la gente. Bueno, pero no era retenida la praxis homosexual porque iba en contra de la concepción de la vida de los fundadores, pero también de toda la tradición anglosajona posterior, particularmente de un autor como Blackstone, William Blackstone, que había sido uno de los grandes inspiradores del derecho de la época de la fundación de la República Norteamericana. Y por último, la sentencia del año 2003, Lawrence versus Texas, que establece el derecho a las relaciones homosexuales. Hay que reconocer que la jurisprudencia que he llamado Lochner, por una sentencia del año 1905 que validaba una ley del Estado de, mejor dicho, invalidaba, anulaba una ley del Estado de Nueva York que prohibía el trabajo en las panaderías durante más de 60 horas semanales, esa jurisprudencia era más acorde tanto con el texto de la Constitución como incluso con la Declaración de Independencia, que son tremendamente individualistas. Declaración de Independencia que, por otro lado, es discutible que sea pertinente para el ejercicio de la ju función jurisdiccional, porque algunos autores consideran que la Constitución ha de interpretarse en función de la Declaración de Independencia, pero otros muchos autores consideran que es un documento totalmente separado e incluso que la filosofía que inspira la Constitución es diferente. Incluso el elenco de los autores de la una y de la otra es bastante diferente. Sea lo que como fuera este respecto, creo que esa praxis de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y podríamos aducir evidentemente ejemplos de otros muchos tribunales constitucionales, esa emancipación del juez con relación a una estricta sujeción al texto de la ley es algo que vemos que últimamente se ha acentuado, pero que tiene raíces lejanísimas. En realidad, los historiadores del derecho nos muestran cómo en el antiguo régimen eso se practicaba, aduciendo incluso en aquella época explícitamente al derecho natural. Más recientemente, podemos acordarnos de la Escuela Libre del Derecho, Jenny, que también quería emancipar al juez de una obediencia ciega, absoluta al texto de la ley. Es verdad que esa laxitud de la potestad jurisdiccional no siempre ha sido para bien, en absoluto. Lo que hay que ver es la trayectoria. En muchas ocasiones ha sido para mal, pero si examinamos la trayectoria, yo creo que podemos concluir que a la postre tiende a prevalecer ese principio de bien común y, por tanto, las desviaciones acaban, suelen acabar confluyendo hacia modificar el texto constitucional para bien, para el servicio al bien común. Creo que al señalar la posibilidad de que los tribunales constitucionales se aparten del texto de la ley y acudan a ciertos, incluso de la Constitución, y acudan a ciertos principios y valores superiores para humanizar el derecho, para encauzarlo en un sentido más acorde con el bien común, creo que coincido bastante con corrientes del pospositivismo, por lo menos con algunas de las formulaciones del neoconstitucionalismo. La gran discrepancia estriba en que en mi planteamiento lo que legitima esa humanización jurisprudencial no es una contingente circunstancia de la historia jurídica, el actual paradigma constitucional o neoconstitucional, sino la naturaleza misma del derecho. Esa humanización es consustancial y supratemporal porque el derecho existe para el hombre y no el hombre para el derecho. El derecho existe para el bien común y, por tanto, su misión es la de humanizarse con vistas a ese bien común. Al sostener este punto de vista, por tanto, lejos de caracterizar mi doctrina como un pospositivismo, yo la caracterizaría como un prepositivismo. Y creo que al hacerlo sigo una pauta bastante común en la filosofía. Por mucho que yo me haya sufrido una inmersión jurídica, yo no dejo de ser, ante todo, un filósofo. Y como filósofo, porque a lo largo de la mayor parte de mi trayectoria antes de ser filósofo del derecho, he sido filósofo. Como filósofo, sigo esa pauta tan común entre los filósofos de volver a las fuentes. He sabido que la historia de la filosofía está jalonada por los neocantismo, neopositivismo, neo-hegelianismo. Bueno, yo profesaría aquí un neo-leibnizianismo o una neo-ilustración. Y asimismo, esa diferencia que me separa del pospositivismo, del neoconstitucionalismo o de las variantes o versiones que yo conozco del mismo, marca también una diferencia en ese principio de prudencia. He dicho, al juez le es lícito apartarse del texto de la ley y de la Constitución, pero tiene que ser prudente. Ya he dicho por qué, a mi juicio, ha de ser prudente. A mí me parece que en el neoconstitucionalismo, en el pospositivismo, ese principio de prudencia, que también se acepta, tiene otro fundamento, que es el de deferencia al legislador democrático. Yo creo que el legislador democrático puede ser tremendamente arbitrario y tremendamente despótico, y que tan de temer es la democracia absoluta como la monarquía absoluta. Creo que coincido en esto, por una vez quizá, con Ferrajoli, al considerar que es bueno un contrapeso contramayoritario que involucra un elemento de meritocracia que, de algún modo, contrarresta el principio de la democracia. Discrepo de Kelsen. Kelsen pensaba que es la democracia lo que garantiza los derechos humanos. Por tanto, no había que constitucionalizar los derechos fundamentales, no habían de reconocerse en la Constitución, habían de implementarse procedimientos de poder democrático y serían esos los que asegurarían el derecho. Creo que la historia nos enseña que eso no es así, el propio análisis conceptual corrobora que eso no es así. La democracia por sí sola no garantiza nada. Yo pienso que, igual que Bodino entendía que el propio soberano está sometido, aun teniendo ejerciendo un poder absoluto y soberano, está sometido, sin embargo, a una ley superior que era la ley natural o el derecho natural, yo creo que también el soberano contemporáneo, que es el elector, está sometido a la ley natural. Y los órganos elegidos por él, asimismo, lo están. Están sometidos a ese principio de obligatoriedad del bien común y de las normas jurídico-naturales. Y lamentablemente el tiempo se me ha acabado. Hubiera querido comentar un caso de jurisprudencia muy reciente, el caso del juicio penal en Milán contra Marco Cappato del 16 de febrero de este mismo año, o sea, hace un par de meses. Es muy interesante la no decisión del tribunal, que plantea una cuestión de inconstitucionalidad, pero todavía más interesante, a mi juicio, es la requisitoria en pro de la absolución de la fiscal, que a mi juicio es un caso típico de referencia al derecho natural. Nada más, con esto termino.